Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro, guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz. Hemos hablado en otros episodios sobre el vínculo de perros con los bebés, con los niños, niñas. Lo abordamos desde la preparación previa, el primer contacto, los cuidados que debemos tener. También desde la responsabilidad y educación, y hoy queremos hablar sobre cómo construir un ambiente multiespecie para que convivan todos los integrantes. Para esto invitamos a la educadora Tamara Hernán, creadora de Creciendo Entre Perros. Tamara, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantada de poder acompañarte en este capítulo porque, bueno, es mi especialidad, así que hablar de perros y niños para mí es charlar y bueno, sí, me encanta y mil de agradecida de que me hayas invitado a este podcast.
Por favor, gracias a vos por sumarte, nos encanta el trabajo que haces, después vamos a también hablar un poquitito de eso. Y queremos arrancar con la pregunta porque usé una palabra que hasta ahora nunca habíamos utilizado en este podcast, que es multiespecie. ¿Qué es un espacio multiespecie?
Bueno, pues espero que a partir de ahora lo utilices mucho más. bueno, pues sin duda es relacionado sobre todo a las familias multiespecie, ¿no? Pues es cuando la unidad familiar se conforma sobre todo de humanos y, bueno, vamos a hablar de diferentes especies, pero sobre todo de perros y gatos, que a nivel de animal doméstico son los más frecuentes, por lo menos son en los que yo más especializada estoy. Y sobre todo se enfoca la convivencia desde un punto del conocer las necesidades de esas especies, incluirlos como un miembro más, sin jerarquías, sin dominancias y sin cosas así, desde la base del respeto hacia el animal y hacia cubrir todas sus necesidades, incluidas las emocionales.
Cuando hablamos de espacio multiespecie, hablamos de un lugar dentro de nuestra casa donde nosotros vamos a ir pudiendo crear espacios para los dos, para uno solo. ¿Cómo sería eso desde la concepción?
Bueno, para mí espacio, para mí todo, o sea, al final, si yo soy una familia multiespecie y mi hogar es un hogar multiespecie, al final todo el espacio es multiespecie, ¿no? De hecho, yo convivo con dos perros, con dos gatas y el bebé, ¿no? Aparte, mi pareja y yo somos siete. Y en un piso, ¿no? Vivo en Madrid, España, en un piso. No soy tan afortunada de tener espacio exterior. Ojalá en algún día pueda cumplir ese sueño, pero para mí todo el hogar es multiespecie. Sí que podemos crear entornos que favorezcan, ¿no? Si yo tuviera que pensar ahora mismo que me has puesto en esta pista de hacer un pensamiento más concreto, yo tengo un lugar favorito en mi casa que es una cama XXL de los perros. Tendrá como 1,20 m de diámetro y es redonda y ese para mí es un lugar multiespecie sin duda. Es un lugar que además lo he asociado mucho a la lectura de cuentos con mi peque para que los perros nos acompañen, y cada vez que pongo la cama, ese pedazo de cama en medio del salón, le digo a mi peque, ¿no? Digo, ¿quieres que vayamos, que leamos cuentos? Y me dice, sí, y me dice ya él, con dólar y vela. Entonces, cogemos esta cama, que totalmente sí que sería un espacio muy concreto, multiespecie, y es un momento también de calma en el que estamos compartiendo y bueno, estamos incluyendo a todos los miembros, ¿no? Perros, bueno, las gatas no vienen, pero si vinieran también son bienvenidas a este espacio, sí.
Dado que bueno, cada individuo es, como le indica la palabra, particular, cada caso va a ser distinto, es algo que repetimos todos los episodios, ¿podemos construir un espacio generalizado y después, porque nos va a pasar eso, no sabemos cómo va a ser ese bebé que va a llegar a nuestras vidas, no sabemos cómo va a ser ese perro o ese gato, y construir un espacio generalizado y luego ir personalizándolo en base a lo que cada uno necesite?
Sí, y esto sin duda, o sea, es importantísimo lo que dices, ¿no? O sea, es muy importante tener en mente que va a haber modificaciones. Es muy importante que antes de la llegada del bebé ya se revise de qué forma convivimos con los perros y que se establezcan esos espacios, sobre todo de descanso y de seguridad para los perros, ¿no? De descanso para asegurar algo que es fundamental en el bienestar de los perros, de los gatos y de los humanos, pero que a veces, pues imagínate, ¿no? Te puedo poner el ejemplo de perros que duermen con nosotros. Mis perros siempre han dormido con nosotros, pero también han tenido la libertad de poder salir de la habitación o de bajar de la cama si ellos lo necesitaban para poder ir a otro espacio y descansar, ¿no? Y hay veces que esto ni siquiera se tiene en cuenta, damos por hecho que el perro quiere estar con nosotros todo el tiempo y a lo mejor en ese momento necesita un espacio alejado del llanto del bebé, de los despertares nocturnos, del movimiento. Y eso, por ejemplo, es un factor muy a tener en cuenta y es un punto que a las familias les preocupa mucho, ¿no? El tema de dormir con ellos en la cama o no, de los sofás, a la hora de la convivencia con el bebé. Entonces, anticiparnos a si vamos a querer que siga durmiendo o no, que siempre y cuando se haga de una forma progresiva, respetuosa y las alternativas sean beneficiosas también para el perro, no considero que haya ningún problema en... O sea, ni una familia es mejor ni peor, ni el animal te va a querer más o menos por dormir con o sin ti, ¿no? Obviamente son animales sociales, necesitan el contacto, necesitan estar con nosotros, pero a veces no es beneficioso esa situación. Entonces, darle una alternativa creo que es también un acto de honestidad y de cubrir las necesidades que está teniendo ese animal. Si nos anticipamos y luego no lo necesitamos, pues genial, pero por lo menos si lo necesitamos ya tenemos eso adelantado, ¿no? Y va a favorecer a que la llegada del bebé no suponga un impacto negativo en los cambios que van a acontecer que no nos hemos anticipado antes.
Y además de estas particularidades, tanto el bebé humano como cachorro canino van a ir cambiando sus necesidades, ¿no? Y también los comportamientos a medida que crecen. Esto también nos va a requerir modificaciones en el espacio.
Bueno, eso sobre todo, y si tengo que destacar un punto a lo largo de la convivencia, bueno, destacaría dos, que son los primeros días, ¿vale? Los primeros días de la llegada del bebé, en los que todos nos estamos adaptando a nuestro nuevo papel en la familia, la mamá, el papá, o bueno, la pareja, quien sea, ¿no? A nivel de adultos responsables. Para nosotros también es un impacto brutal, ¿no? El tener a un bebé a nuestro cuidado, sobre todo si somos primerizos. Y luego para los perros y para los gatos, el acostumbrarse a ese nuevo ser que emite sonidos que probablemente no han conocido antes, que hace que nosotros estemos más alerta, que nos movamos más por la casa en horarios diferentes, que los tiempos, las rutinas hayan cambiado, ¿no? Entonces es muy importante también ir adaptando todo esto. Y luego otro momento muy importante para mí es la etapa del movimiento, del desarrollo de la autonomía del bebé. Digamos, por poner una fecha, a partir de los 6 meses, 8 meses, que los bebés ya empiezan a tener esa autonomía en el gateo y luego ya en los futuros primeros pasos, ahí es muy importante revisar los espacios. Además, es fundamental, y aquí sobre todo hablo de espacios, crear espacios seguros, habernos anticipado también, siempre hablando desde la anticipación, no que cuando llegue el momento lo necesitemos lo incluyamos, sino que hayamos trabajado en esas herramientas de convivencia con anterioridad por si las necesitamos, como por ejemplo pues vallas que nos puedan delimitar espacios, ya bien sean barreras físicas, ¿no? O barreras invisibles, sí. Espacios seguros como jaulitas, aunque no sean cerradas, ¿no? Pero que el perro pueda meterse en su cobijo, en su habitación y estar tranquilo, evitar que tengamos a lo mejor la cama del perro en todo el centro del foco de atención del niño, ¿no? Pues, o del bebé. Bueno, pues a lo mejor trasladarlo a una zona en la que el perro se sienta más seguro, espacios en alto para los gatos también, por ejemplo. Entonces, bueno, es muy importante, yo creo, sobre todo el poder facilitar esto y, como dices, obviamente, irlo readaptando en función a la evolución. también de los perros y de los gatos, ¿no? No es lo mismo las necesidades que va a tener un cachorro que un perro adulto o que un perro ya más mayorcete, que supongo que de esto ya habrás hablado en algún momento.
Sí, hablamos de eso. Y ahora que mencionabas estas cosas, también se me ocurre, bueno, estamos hablando de cómo crear un espacio en casa, ¿no? Pero también está el afuera, que es muy importante para todos los integrantes, ¿no? El sacar al perro a pasear, sobre todo si vivís en un departamento. Entonces, eso también es parte de crear este espacio, digamos, el tener un afuera, un no sé, ir al parque o los paseos que hacemos diarios por nuestra ciudad. También es importante dentro de la rutina de creación de este espacio.
Sí, a ver, obviamente, bueno, las salidas, los paseos de calidad son algo que nunca puede faltar, ¿no? Yo siempre hablo de introducir, pues igual con anticipación en los meses de embarazo, los meses previos a la llegada del bebé, también considerar, ¿no? ¿Quién se dedica a hacer estos paseos de calidad con los perros, por ejemplo? Pues si en alguna ocasión, bueno, en muchas ocasiones son las mamás, pues que también se haga este traspaso de poderes, que durante un tiempo venga la pareja, en el caso de que la haya, con nosotras, para poder saber por dónde pasea nuestro perro, con quién se relaciona, cuánto tiempo, qué cosas hacen durante el paseo, para que luego no seas un simple toma la correa y llévate al perro a pasear, ¿no? Que muchas veces... Claro. Eso también le puede estar perjudicando. Y que para mí también, cuando se generan, bueno, conflictos, por así decirlo, ¿vale? Para que nos entendamos. Cuando las familias me contactan de que algo no va bien en la convivencia entre los perros y los niños, la mayoría de los casos, la forma de abordar la solución también pasa por mejorar los paseos, ¿no? Y me dicen, ya, pero si yo pasear con el perro, paseo sola, no paseo con el bebé. Ya, pero es que el paseo le va a aportar muchísimos beneficios a tu perro, o sea, va a hacer que mejore su bienestar. Si tenemos a un perro menos estresado, con más oportunidades de canalizar ese estrés, de liberarlo, de disfrutar, vamos a tener también más posibilidades de que luego dentro de casa esté más tranquilo, sepa asumir los cambios mejor, no tenga... reacciones desproporcionadas o impulsivas ante estímulos que a lo mejor no eran para tanto. Entonces, darle ese espacio de calidad al perro fuera de casa, hacerle que sentir importante todavía, ¿no? No reducir eso, que muchas veces llega el bebé y dejamos de sacar al perro. Pues todo eso es importante. Y también incluir al bebé en esos paseos, pues bueno, yo siempre aconsejo el porteo ergonómico a las familias multiespecie. Pero
perdón,
también
¿qué,
es muy...
¿qué es eso?
Bueno, el porteo es... hay una serie de portabebés, ¿no? Pues bien pueden ser tejidos, telas de fular, mochilas, todo esto que nos sirve para no necesitar llevar el carrito, ¿no? Ya nos meteríamos en otro mundo. El porteo ergonómico tiene muchísimos beneficios para el desarrollo físico, emocional y del vínculo de los bebés hacia nosotros, pero además es que es una herramienta brutal y yo creo que muy necesaria en las familias que conviven con perros también, ¿no? Para
sí,
poder
sí,
seguir.
Si me permitís, también te preguntaba esto porque he visto muchísimo en la calle, a mí me gusta mucho observar cómo pasean los otros perros, que generalmente este paseo de bebés y perros al mismo tiempo con el carrito va muy, muy en detrimento de la calidad del paseo del perro, porque en general el ritmo de la persona es quiero volver cuando sea porque el bebé no durmió toda la noche, estoy cansado, van a una velocidad que el perro con la correa, una correa corta, porque aparte teniendo solamente una mano disponible, una correa larga es difícil, entonces realmente el uso del carrito complica mucho el paseo para el perro, le baja muchísimo la calidad, entonces está muy bueno esto que aportás.
Mira, conozco, siempre digo que no me gusta nunca hacer frases categóricas, ¿no? Y es verdad que yo aquí hace unos meses sí que categorizaba con el tema del carro y los paseos, ¿no? Y decía esto que acabas de decir, el paseo con el carro nunca, o sea, está siempre desfavoreciendo el bienestar del paseo para el perro. Pues fíjate que conozco un caso, he atendido un caso en el que justamente el perro iba mucho mejor cuando paseaban por el carro, y era el caso de un perro que era muy inseguro, y en este caso el carro le estaba proporcionando como un escudo de seguridad, le estaba haciendo percibir menos estímulos porque al final tenía una barrera visual y el perro iba más tranquilo cuando paseaba con el carro, pero conozco a un caso. Para el resto, como bien dices, pues ya solamente por las zonas a las que nos limita andar con un carro, ya no nos podemos meter por zonas naturales, por campo, por bosques, es más incómodo. Lo que dices de las correas, se puede ir con correa larga, yo paseo siempre con correas de 3 metros en paseos así urbanos y demás, y he paseado con el carro. También te digo que con dos perros y un carro es muy complicado, siempre que lo he hecho de uno en uno. Obviamente los paseos eran más cortos y al final tampoco tienes esa libertad. Para un paseo higiénico, ¿no? Pues salir a que hagan sus necesidades y poco más, pues he necesitado bajar con el carro, el bebé estaba dormido en el carro y no lo quería ni mover, pues lo he hecho. Pero también es necesario que el perro se acostumbre a qué es el carro, a pasear con el carro, y también con esto siempre aconsejo hacerlo con anticipación antes de la llegada del bebé, para que no sea toda la llegada del bebé una aparición de estímulos que les están mermando en su calidad de vida.
Perfecto. Vos, bueno, recién mencionabas, ¿no? Ustedes viven en un piso, nosotros le decimos departamento.
Sí, sí.
¿Es posible construirlo, este espacio, en espacios reducidos? ¿Y qué recomendaciones se dan en estos casos?
Bueno, totalmente. Y aquí el ejemplo, ¿no? Yo, un piso de no llega a 100 metros cuadrados, con 3 habitaciones, y somos 7, ¿no? Como decía, somos 2 humanos adultos, el pequeño humano, 2 gatas y 2 perros. Y claro que se puede vivir, porque al final, es lo que te digo, es muy importante que el perro asocie que la actividad, la estimulación, el ejercicio físico queda en la calle, y que en casa quedan los momentos de tranquilidad, de descanso, y quizás también por suplementar o por tener la alternativa de cuando los paseos no hayan podido tener tanta calidad, pues la estimulación mental, olfativa, también se va a hacer en casa. Obviamente, son contadísimos los momentos de actividad, de juego eufórico en casa, ¿no? Lo tienen también, pero es muy importante también crear esa asociación en el perro, ¿no? Que en casa se descansa, se está tranquilo, y que cuando tenemos actividad, vamos a tener una actividad enfocada a la calma, a la concentración, al enriquecimiento mental, olfativo, de propiocepción, pero con niveles bajos de energía, digamos, por así decirlo, ¿vale? Eso también es importante, porque imagínate tener a 4 animales y un bebé centrifugando, que yo lo llamo así, ¿no? Centrifugando en casa, sería una locura.
Bien, y ya que hablas de esto, ¿de qué forma nos ayuda el juego a la hora de construir el espacio y también el vínculo entre ambos, ¿no?
Pues mira, yo cuando hablo de juego, hablo mucho de juegos multiespecie, porque creo que cuando la gente piensa en el juego entre perros y niños, piensa en juegos que tienen que ver mucho con el contacto y con la interacción directa entre ellos. Y el problema de esto es que los peques, en sus fases de desarrollo, pues obviamente el interés que pueden tener hacia el perro, la mayoría de los casos el perro aún no está preparado para tener esa interacción, porque los peques pues tienen una movilidad diferente, no controlan su fuerza, no controlan sus movimientos de una forma tan fina como lo hacemos nosotros y como a lo que están ellos acostumbrados. Entonces, para mí los juegos multiespecie son actividades en las que mediante el juego se están compartiendo espacios. Mediante determinados juguetes, ¿vale? Que en la mayoría son juguetes de los niños, estoy creando actividades que beneficien al perro, pues a nivel olfativo, como esconder chuches entre piezas de megablocks construibles, no sé cómo los llamáis, tipo legos grandes, sí. Pues por ejemplo tipo así, de esconder chuches. Entonces, siempre con una interacción supervisada, guiada por parte de la persona adulta, Podemos también tener al niño entretenido con un puzzle, con un cuento, con una torre apilable, con piezas de madera, con lo que quiera, a un lado de nuestras piernas y al otro lado tener al perro resolviendo, pues esto, encontrando premios a través de estos vasitos apilables o de las piezas así de Lego. Al final el perro está teniendo buenas experiencias de actividad cerca del niño. Poco a poco, según el peque vaya creciendo y ellos vayan ganando confianza en la relación, va a ser el propio niño el que va a crear esa actividad para el perro. Pero no va a ser un juego en el que tenga que interactuar de una forma directa con contacto. No sé si me estoy explicando bien.
Sí, sí.
¿No? Que no es un pilla, no es un pilla-pilla, no es un ven corriendo, voy detrás de ti, ahora te tiro el juguete, ahora te agarro la oreja. No, ¿vale? Es un juego mediante otras piezas en el que al final el perro también está teniendo buenas experiencias y sobre todo que siempre el juego sea muy supervisado. O sea, no podemos... se podría hacer ya llegado un punto de la relación y de la convivencia en el que los niños hayan alcanzado una madurez, pero a priori no podemos mantener una supervisión nada más, que yo la llamo inactiva, ¿no? Que es esa de espectador. Estoy sentado en el sofá mirando cómo se relacionan. No. Tenemos que estar ahí con ellos, participar, mediar, porque al final el peque todavía no va a entender de muchas cosas, ¿no? De turnos, no va a entender de que esconde una chuche debajo de un vasito y piensa que esa chuche ha desaparecido y se pone nervioso porque... O sea, los niños también a nivel cognitivo tienen una evolución que tenemos que saber acompañarla.
Bien. Bueno, yo no soy padre, pero soy tío, tengo 4 sobrinas y con esa experiencia puedo asegurar que mantener un espacio ordenado no es fácil, porque
no.
Lo he visto cada vez que las visito. Y tener juguetes de perros, de niños, tirado por todos lados, puede generar problemas, ¿no? Que el perro rompa un juguete del niño, que el niño se lleve a la boca uno del perro e incluso que al perro no le guste que el niño tenga algo que cree que es de él, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos encarar esta situación que es bastante compleja? Un poco decías recién cómo hacerlo, ¿no? Con la supervisión, pero ¿qué nos recomendás?
Mira, me preocupa poco que el perro rompa un juguete del niño, porque si lo ha roto, pues sí. Bueno, lo ha roto y ya está. Si el niño se lleva un juguete del perro a la boca, también me preocupa poco, porque siempre y cuando haya unas condiciones higiénico-sanitarias en los perros y favorables inmunitariamente hablando del niño... pues tampoco va a pasar nada más allá, pero sí que está además demostrado según los estudios científicos que la mayoría de las agresiones de perros a niños se desarrollan en una etapa a partir de los 6-8 meses, digamos que la franja más susceptible de sufrir este tipo de accidentes es entre los 8 meses y los 2 años de los peques, ¿no? Y es precisamente por un tema de protección de recursos. Entonces, para mí, dependiendo de las experiencias previas del carácter del perro, siempre sabemos, y como bien has dicho al principio, que hay que individualizar y que no tenemos que utilizar nada como una máxima, ¿no? Pero a nivel de consejo general, lo primero es que el orden ayuda mucho a los niños a nivel mental. Bueno, es un tema de desarrollo en el que no me quiero meter mucho porque también me he formado mucho en todo el tema de desarrollo infantil, pero el tema del orden es fundamental cuando tenemos un niño y nos va a tocar durante muchos años recoger juguetes todos los días, acompañar al niño en ese proceso hasta que llegue un momento en el que el niño por sí solo lo haga. Pero mantener un orden visual y estructural en la casa a nivel de los juguetes y de los enseres es fundamental y beneficioso, ¿vale? Pero es que además el tema de los recursos, de los juguetes de los perros, ante la duda, yo considero que, o sea, mis perros, por ejemplo, los juguetes los tienen a su libre disposición en los momentos en los que el niño no está o cuando estaba antes siempre en casa, ahora va a la escuela infantil, pero antes que estaba siempre en casa, pues eran los momentos de dormir del peque. Entonces, cuando el peque dormía era cuando yo les sacaba los juguetes a ellos. Les ponía 6 o 7 juguetes o 8 o 10 y ellos elegían el que querían, jugaban un rato y cuando ya veía que se habían cansado de jugar, recogía los juguetes y hay mucha rotación de juguetes. O sea, es importante también que estemos rotando los juguetes. Hoy por hoy en mi casa no hay acceso a libre disposición de los juguetes, pero porque yo me he responsabilizado de que los perros tengan todos los días como una rutina un poquito más, por así decirlo, de juego. Precisamente por evitar que en algún momento pues yo me pueda despistar, los perros estén con un juguete, estén alterados, el peque pues quiera... Porque al final los peques, si ven que un perro anda corriendo, dando botes con un juguete, les va a llamar la atención y van a querer participar. Y la forma que va a tener un niño de participar es quitarle el juguete de la boca. Entonces puede ser que a mis perros incluso no les moleste, pero prefiero evitar ese momento para que en ningún momento haya una asociación negativa y luego no, que no se pueda generar este conflicto.
Perfecto. Bueno, recién mencionabas cuando salías a pasear que tu hijo estaba dormido y saliste con el cochecito. Uh-huh. Los sueños de los integrantes es probable que estén cambiados, que cuando uh-huh. el bebé duerma el perro esté activo, cuando el perro quiera descansar el bebé esté a full, y esto nos pueda generar algunos inconvenientes. ¿Cómo podemos hacer para construir lugares de descanso para cada uno y si está bien que lo compartan ese espacio?
Bueno, aquí sobre todo con el sueño de los niños es que es muy complicado, al final ellos marcan los tiempos, ¿no? Ya depende de cada familia, ¿no? De que quiera colechar, es dormir todos en la misma cama, ¿no? Los papás con el bebé o tener una cuna aparte, obviamente, pues igual, hay una ciencia detrás que advierte los peligros, de los riesgos, tanto de que duerman separados como de hacer colecho, hay que saber hacerlo bien para evitar los riesgos. Pero a nivel, por ejemplo, de los bebés, además esto me lo preguntaban ayer, el tema de lo que les puede afectar respecto a la convivencia con los perros es el tema de los ladridos, de los ruidos. Y cabe destacar que al final el bebé, desde el vientre materno, ya se está acostumbrando a los ruidos que hay externos, ¿vale? Y si tenemos, bueno, pues al final convivimos con los perros y están ladrando, es un sonido que ya les va a ser familiar. También depende de las fases de desarrollo del sueño, que al principio tienen un sueño como muchísimo más profundo, luego empiezan a incorporar fases del sueño que se van adecuando hasta llegar a las que tenemos en la etapa de adultos, y pueden tener fases en las que sí que un ruido les puede despertar más. La mayoría de las familias que me comentan sobre este tema me dicen que si el papá tose o estornuda, el bebé abre los ojos como platos, pero que si el perro ladra, no. Entonces, suele ser algo que nos facilita por lo menos la convivencia con los bebés respecto a su sueño durante los primeros meses. No quita que tengamos un bebé sensible al sonido y que aquí nos pueda generar ese inconveniente. Respecto a los perros, lo que os decía, ¿no? Es muy importante que los perros tengan la alternativa. De repente no sabemos cómo va a ser un bebé, el bebé que va a venir. Obviamente se va a despertar frecuentemente. Ya no es que llore más o menos. Es que hay que darle unas tomas de lactancia, hay que estar ahí cada 2 horas, hora y media o 3. Bueno, pues dependiendo de la demanda del bebé, los sueños ya no van a ser profundos durante toda la noche, 6 o 7 horas seguidas o 8, ¿no? Entonces los perros necesitan, no sé si tú lo has comentado en algún podcast, ¿no? Pero entre, por decir así un poco a grosso modo, entre 15 y 17 horas de descanso en las que se incluye el sueño. Cuando llega un bebé esto es inviable. Entonces tenemos una responsabilidad brutal de darle esos espacios en lugares un poquito más apartados, en favorecer el descanso del perro. En luego muchas veces decimos, jo, es que no le hago caso, voy a aprovechar ahora que el niño se ha dormido para hacer tal cosa con el perro, y el perro está el pobre roto de cansado, ¿no? Y en ese momento le estamos sacando a la calle y el perro está que no puede con su vida. Pues atender también a esas horas de descanso que son fundamentales para la regeneración celular, para la memoria, para un montón de cosas, ¿no? Entonces, el tema de crear esos espacios, dependiendo, yo a las familias las ayudo en plano de la vivienda, de verdad que les digo, mándame, dime cómo es tu casa, dónde están durmiendo ahora, dónde son estos momentos de actividad, tal, y vamos reubicando, ¿no? Pero es importantísimo. El tema de que compartan el espacio, sí que quería hacer un matiz que no te lo he dicho. si alguien me, o sea, si por dar mi opinión realmente sincera, a mí nunca, o sea, yo nunca aconsejaré a una familia, que sé que las hay, que me llegan mensajes de que el perro duerme en la cama de su hijo o demás. Dependiendo de la edad que tenga el peque, igualmente a mí al final es un momento de coexistencia sin supervisión. Nunca sabemos qué es lo que puede pasar en la noche. El perro puede estar dormido, tener un sueño y estar, despertarse asustado, igual que el niño. Uno asustar al otro, o que se pueda bajar de la cama y a oscuras pisar al perro, que esté justo debajo de su cama. Entonces, yo esto sí que animo a las familias a darle una vuelta, a pensarlo y a realmente asegurar esos espacios que, en los que no vamos a estar presentes y no vamos a poder supervisar. Otra cosa es dormir todos en la habitación, en la cama, que yo considero que si el perro no tiene ningún conflicto en el que se le toque, en el que, pues eso, ¿no? Hay perros que enseguida estás en la cama, mueves un pie y el perro gruñe, se molesta, ¿no? Y si empujas un poco más, incluso tiran el bocado. Y te dicen, no, es que duerme conmigo, pero no le puedo ni rozar. Pues en esos casos, por ejemplo, sí que animaría a la familia a ver, bueno, qué es lo que está pasando, porque esa ruptura de confianza del perro hacia el contacto físico. Y por otro lado, también el animarles a darle una alternativa cómoda y que el perro vea que dormir abajo de la cama es incluso mucho mejor que dormir arriba, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que creo que era importante hacer ese matiz de compartir el espacio.
Perfecto. Bueno, yo acá tengo a mi co-conductor que se está quedando dormido, Pepo. No por la entrevista, porque no la está escuchando ya que estoy con los auriculares. Pero sí, está bueno, ¿no? Esto que vos decís es muy importante uh-huh. aclararlo, porque creo que está mucho como en esas ganas, sobre todo a la gente que nos gustan mucho los perros, de querer compartir espacios que a veces cada uno necesita estar por su cuenta. Y esto que vos decís, uh-huh. cuando tenemos estas conductas indeseadas, siempre es muy importante asesorarse con alguien uh-huh. que sepa, como es tu caso o como cualquiera de las personas que contactamos para estas entrevistas, porque son cosas que no se pueden resolver con un tutorial en YouTube, ni siquiera con este podcast, porque van a depender no. de cada caso en particular. Así que aprovecho también eso para recomendar, como siempre, asesorarse y bueno, y pedir que nos compartas tus redes sociales, a ver, porque compartís un montón de contenido que está buenísimo, cómo puede hacer las personas para escucharte, para leerte.
Bueno, pues buscando Creciendo entre Perros en Google, yo creo que va a salir todo, tanto Creciendo entre Perros como Crianza Multiespecie, que es el concepto que he creado y es una marca registrada por mí, por realmente darle también lugar a este concepto, ¿no? De vida, en el que al final estamos criando también a nuestros animales, ¿no? Les estamos educando, les estamos proporcionando seguridad, protección, autonomía, estamos teniendo en cuenta sus necesidades, al final también les estamos criando, aunque no les hayamos parido. Yo me considero mamá multiespecie y bueno, tanto estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook como Creciendo entre Perros, en TikTok estoy como Crianza Multiespecie y bueno, ahí me tienen dándolo todo porque divulgo muchísimo, estoy haciendo un trabajo muy duro de divulgación para actualizar sobre todo este tipo de conceptos que yo cuando me quedé embarazada la verdad que aluciné, o sea, era todo muy contradictorio, muy, muy difuso. De hecho, teniendo una base de conocimiento canino, había consejos incluso peligrosos, ¿no? Y dije, tengo que aportar esto y tengo que dejar legado para ayudar a las familias en este proceso y también para dejar ese legado en nuestros hijos e hijas, que creo que tenemos ese poder de que tengan una visión mucho más respetuosa hacia los animales.
Bueno, perfecto. Tamara, muchísimas gracias por haber compartido este momento con nosotros y bueno, estaremos en contacto.
Bueno, pues muchas gracias de verdad, gracias a todos los que estéis escuchando este podcast y nada, aquí me tenéis para cuando me necesitéis. Un saludo.
Gracias. En la descripción de este episodio también van a encontrar todos los datos para ubicar y conocer el trabajo que hace Tamara y además en nuestro Instagram perrofeliz.ig, ahí van a encontrar información sobre este episodio. Gracias por escucharnos. Para saber más sobre este tema, búscanos en Instagram como @perrofeliz.ig. Si te sirvió o te gustó este podcast, compartinos. La tenencia responsable nos beneficia a todos, pero más que nada es lo que hace a un perro feliz. Hola, me llamo Mariano Salazar. Este es un podcast sobre tenencia responsable. Acá vas a encontrar información para mejorar la calidad de vida de tu perro guiado por profesionales en cada tema. Seguinos si querés un perro feliz.